Más nada voy a decir. Aquí yo tengo. Aquí yo tengo, no. Hoy la vuelta es MVP. Adelante. MVP es de campeón. Ustedes saben que estuvimos todas estas tres semanitas dándole a dos manos el béisbol doble A. El viernes fuimos para Calley. Una adrenalina durísima. Estaba con un nene chiquito. Pero ustedes saben que yo siempre hago un libreto, ¿verdad? El libretito que yo siempre hago. Y yo puse, que nadie lo puso. Yo puse a Camuy robando el viernes en Calle y la gente me cagaba chinche. ¡Estás loco! Pero el libreto nunca falla. Y por eso es que se va el MVP. Porque nosotros no fallamos. Tenemos una vuelta hoy histórica. Voy a ponerlo por aquí para que se vea el show. Andando para papá. Mira, mi gente, los quiero antes que todo. Estoy pompeado. Un episodio en MVP, un episodio de campeones. Pero antes de presentarte, que tengo la casa llena, el corillo. Gracias a la gente de GW5, el estudio más duro ahora mismo, mira, de Puerto Rico, América del Sur, América del Norte. Durísimo, 787-221-9530. Oye, si quieres hacer un podcast como manda, esta gente son los tipos, 221-9530. Si te quieres promocionar en el Sonso, tírame sin miedo, como hicieron la gente de Air Blizzard Solution. Oye, estás buscando, mira, tu aire y no pasa el calor. Esa gente son los que son. 787-756-5660-998-1463. Fueron a tu casa, te cotizaron. La consola vale tanto, chavo. No tienes el ticket. Come. ¿Qué tiene esta gente para que vacilen?
Papi, esta gente tiene refinanciamiento, ¿viste? Me tienen aquí, está en tu programa, papi. Está, no, papi. No fallan.
Baby. Dile no al calor con la gente de Air Blizzard. Importante también desayunar como manda, salpicando. Hoy en la número 2, tempranito, lunes a sábado, 5 de la mañana, 11 y media. Llegaste allí, pediste tu revoltillito, tu café. Y síguelo, que es tarde para el trabajo. Salpicando PR, búscalos en Facebook, búscalos en Instagram, 529-8591. Y también la gente de Galo con Cris. Si quieres montar tu parque de pelota, mara, de tres pares. Para la próxima final, yo voy a hablar con la gente de Galo con Cris, 787-617-4927, para hacer un parque, pero ver a Grandes Ligas, para montar la final del AA del año que viene. Así que Galo con Cris son los tipos. Mira, y vamos, estoy rápido porque estoy loco de presentar el corillo. Y para mí un honor y un placer, vamos directo al Guerrero Sin Sonso. Era un episodio de MVP, un episodio de campeones. Ando con mi refuerzo, Villa PR, y directamente del equipo campeón del béisbol AA de Camuy, tengo el Grandes Ligas, Fernando el Lobo Cabrera, y el MVP, Víctor Claudio, por encima. Era, dime, papi, gente. Oye, que conste, en el segundo juego le digo a Villa, si Camuy gana, el MVP va a ser Víctor Claudio. Víctor, felicidades, coño.
Gracias por tenerme aquí una vez más, ya tú sabes. Te los dije cuando vine la otra vez. Tenían que contar con nosotros y aquí estamos.
No, lo único que fallaste fue que no te robaste el primer juego. El primer juego no se lo robaron.
Primero nada más.
Pero, guía, esa serie.
Wow, gracias, Sonso, por tenerme aquí. Siempre. A los caballetes, felicidades por ese campeonato. De verdad que bien merecido, bien trabajado esta final. Lo más que me llamó la atención fue que cómo los equipos pudieron jugar la carretera. Pues sabiendo que el béisbol doble es un béisbol de fanáticos, o sea, un béisbol que el fanático se mete en el juego y es bien difícil tú ganar en la carretera y ver cómo el equipo de Camuy pudo ir a Calle y sacar partidos importantes. Yo creo que tenían desde que Víctor vino aquí, ¿verdad? Tenían el mindset del campeonato, con la confianza que habló Víctor aquel podcast, lo dijo aquí. Yo puse a Calle ganando, así que tengo que decirlo. Me guayé, pero guayado. Pero obviamente me disfruté esta final. Y de verdad que lo más que me gustó, que dentro de eso, la fanaticada se lo vivió, wow. Los jugadores se lo vivieron y no hubo revolución. Eso para mí estuvo bien. Los fanáticos se lo gozaron y se comportaron bien.
No, dime algo.
Es verdad que gracias primero por la oportunidad de aquí. Y pues, como ustedes dicen, fue una serie digna de admirar. Fue bueno, le dimos un buen espectáculo a la fanaticada. Nunca dudamos de darle ese campeonato al pueblo de Camuy. De verdad que mientras, pues, una temporada de muchas adversidades, como siempre hemos dicho, el equipo la fue superando poco a poco. Y aunque era la misma temporada, era momento de crecer en el momento. O sea, de juego a juego. No era que si para el año que viene, era día a día. Y el equipo supo hacerlo. Nos enfrentamos muchos equipos buenos, pero siempre teníamos la confianza de que nosotros teníamos el material para lograrlo. Y como tú dices, o sea, no miramos parque, no miramos nada, sino el deseo. El deseo que teníamos como equipo, pues, de lograr esa meta de la cual nos pusimos. Y de verdad que gracias a Dios pudimos darle ese momento histórico a su fanática de Camuy, que se lo merecían.
¿Cuántos años fueron este?
66. El Lobo tiene dos datos ahí buenos para hablar. El Lobo es en el 2018, luego de 32 años, le brinda primer campeonato a Calle, porque Calle no ganaba desde el 86. Estamos hablando que gana en el 2018 y ahora, luego de 66 años, le brinda ese campeonato histórico a Camuy. Hablamos de eso, de ser parte de esos dos momentos tan importantes para estas dos franquicias.
La realidad es que para mí personal, pues es algo, una experiencia personal, ¿verdad? Sumamente bien. Pues, lo que se ve, pues, es la ética de trabajo, lo que uno brinda a un equipo, de que pues uno llega a un equipo y lo que uno quiere es ganar. Yo creo que ese es lo que yo he hecho,
claro,
en la AA, ¿sabes? Uh-huh. Llegué a la AA y lo que he demostrado a todo el mundo es que cada vez que tengo la oportunidad de pararme el montículo, lo que quiero es tratar de ganar, darle oportunidad al equipo. Y yo creo que eso muchas veces se pega, ¿sabes? Se vio, por lo menos lo pude lograr con Calle en aquellos años, de verdad que fue grande. Y ahora con Camuy, ¿sabes? No, el béisbol no es algo solo, pero cuando se hacen, se tienen esas piezas, eso se va pegando, ¿me entiendes? Entonces, pues me siento contento de poder lograr y ser parte de dos historias. Y pues mucha gente a veces se pregunta, me dicen, ¿cuál tú crees que es el mejor campeonato? Yo no comparo, los dos campeonatos es campeonato, ¿me entiendes? Lo que pasa es que cada sentimiento y cada propósito de campeonato tiene un significado diferente.
Duro.
O sea, el significado de aquella vez, le di el campeonato a Calle y ningún campeonato ha sido más grande. Pero los sentimientos y los significados de cada uno han sido bien diferentes y cada uno de los dos me lo he disfrutado con propósitos diferentes. En este momento fueron 66 años, lo fuimos sintiendo. Cuando nosotros nos cambian en la AA, tú no sabes la historia de los pueblos, la fuimos conociendo. Y en la parte personal, pues todo el mundo sabe que yo fui el primero que me dio la oportunidad, es Calle, hacen el cambio a Camuy, un cambio pues, que le dio resultado a ambos equipos. Pero este año fue el mío, fue mi momento, y uno poder ser esa pieza, de poder darle ese campeonato, la realidad que para mí es grande, ¿me entiendes? Fue grande, y pues junto a los muchachos, que yo sé que tenemos muchos jugadores aquí como Víctor, tenemos ahora con Mateo, tenemos Denis, ¿sabes? Tipo que...
¿Cuál es el que hace esto? ¿Cuál es el que hace esto?
Fernando.
El cojo. Fernando García.
Papi, que se volvió loco en ese último juego. Ando tablazo, pero y para abajo, siempre, y para otra banda, para allá.
Siempre hace falta un tipo así en los equipos.
Siempre. Una chispa buena. Yo sé que, y eso es parte de equipo. Nosotros conocemos cómo es su personalidad y la de cada cual, y la aceptamos. Y cada cual, al principio, son cosas que cada uno se conoce. Exacto. Es parte de un equipo. Pero la realidad es que nada, se dio... Lo pudimos lograr y no tan solo, como yo digo, yo hablo por mí lo personal, pero este campeonato para la fanaticada, pero como estaba diciendo, muchos jugadores, muchos años en la AA.
¡Claro!
Y no podían tener la oportunidad tan cerca del campeonato. Víctor es uno de ellos. Es un deseo que cada vez que tienen la oportunidad más grande, saber lo difícil que es ganar y ser campeón en la AA, cada año se pone más difícil. Así que por cada uno de los muchachos también uno lo analizaba y uno pensaba. Porque es difícil y cada cual lo sintió, sintieron la oportunidad. Y de verdad que Denis, Claudio, Mateo, y muchos jugadores más que no habían tenido la oportunidad de tenerla.
Saborearon eso.
Ellos se lo dejaron todo y el equipo de nosotros, eso fue la clave buena.
Mira, franquicia que no ha quedado campeón nunca en el béisbol AA. Soy el agente ahora mismo oficial del Lobo. Me traen a mí y negociamos contrato para llevarte un campeonato a tu pueblo. Víctor también. Víctor, que lo tuvimos aquí antes de empezar la serie con Emma. Saludo a Emma también, que se la sacó a Fernando.
Tremenda serie. Duro. No tuvimos la oportunidad de escuchar el podcast. Ya que este año Calle decidió no celebrar. Yo lo escuché aquí, no celebrar, y pues celebrar si ganaban, pero de verdad que tremenda serie, sí, tremendo competidor, sí, no tuvimos la oportunidad de saludar, y lo voy a aclarar aquí, no creo que no fuera porque la gente se pone a ver, no creo que fuera que los de Calle no quisieron saludar, pienso que, como dice Víctor, respetaron el momento de que ganamos el campeonato, no nos dejaron el momento, pero nosotros sabemos que de corazón, o sea, fue tremenda serie. Y es verdad que representaron al equipo en grande. Es verdad que mis respetos a Emma y a cada uno de los muchachos, que no pudimos decírselo una vez
se pierde. Sí, frente. Sí, 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 porque también cuando normalmente lo era lo cultural en una final, el equipo que gana claro. se queda en el terreno y el otro equipo, pues, ¿verdad? Con dolor en el alma, pues, desde el dugón ve la celebración y los deja celebrar. Pero algo bien particular que tiene el doble es que estos tipos, como hablamos con Vic, contigo y con Emma, tuvimos a Egea también con Brian, a Richard. Todos estos tipos juegan desde chamaquita a veces toda una vida y obviamente en el doble A pues juegan en diferentes franquicias y porque todos son panas. Y yo me acuerdo que Víctor, ¿verdad? Que yo, nosotros vacilando ese día, que Víctor le dice a Emma, voy a robar el primero, y entonces Emma gana. Y como que ¿sabes? Nosotros siempre desde el principio dijimos, esta serie
iba a ser larga.
Iba a ser larga y mano, y que tú seas el MVP, Víctor, como le dije al principio, desde el segundo juego yo le decía a Villa, si Camus y gana, este tipo es el MVP. ¿Por qué bateaste tanto, chico? Los ajustes, háblame los ajustes. Vamos a hablar de béisbol. Los ajustes, porque Freddy, José Carlos, que son lanzadores de experiencia, que son estaban ya en el escenario, era tu primera final.
Mi primera final. Eso es clutch. Realmente el primer día a mí no me fue tan, nunca me había enfrentado a Freddy, ¿verdad? Como estábamos hablando ahorita y pues ya pues después de eso pues fue diferente, ya lo había visto, sabía más o menos, había notado un movimiento que él hacía en la loma.
Y pues no lo diga porque si no.
Y me fue mejor ahí, ¿verdad? Y realmente el MVP, pues mira, agradecido con Dios, yo no estaba pendiente a eso y en un momento dado creo que le dije a Fernan, yo me voy a punchar 500 veces después que yo gane el campeonato, yo soy feliz. No, esto es algo, ¿verdad? Que lógicamente sin el apoyo de los compañeros, los muchachos, ¿verdad? No se hubiese podido dar, pero pues agradecido, ¿verdad? Y agradecido con la gerencia que nos dio la oportunidad de estar ahí y ser parte de eso y la fanaticada que nos recibió, ¿verdad? Con los brazos abiertos desde el día uno.
Duro, mira, Fernan, yo quería preguntarte, ¿cuán difícil o fácil es tener a tu dirigente cachándote? ¿Cómo es esa dinámica? Obviamente, para que tenga un poquito de contexto, a lo mejor el corillo, ¿verdad? Que es como yo, que no está bien metido en el AA, pasa algo extraordinario en el season y el catcher, Dennis Pérez, choró a Dennis, que estuvimos hablando el lunes de esa vuelta, pues pasa algo con el dirigente anterior y termina dirigiendo el catcher de ustedes, el Lobo, un pitcher probado de siete suelas. ¿Cómo es esa dinámica de tener a tu dirigente catcher detrás del plato?
Mira, para serte honesto, ahora que lo menciona, es que lo pienso. O sea, la realidad es que no lo vimos visualizado de esa manera. Y yo creo que fue un factor clave en el campeonato, porque lo que Denny cuando cogió el mando, es una de las cosas que yo mencionaba. O sea, nosotros tenemos muchos veteranos y cada cual tiene muchas ideas. Y a veces es bueno tú comunicarte con uno, Víctor fue uno, Mateo, vuelvo, o sea, voy a repetirlo, pero es que es un veterano, canta mucho ahí y también tiene mucho tiempo en la AA. Y a veces tú preguntas, nada más, no es que quieres hacer lo que Claudio me diga ni nada, yo pregunto para ver si puedo agarrar algo de su idea, porque tienen veteranos en claro. este escenario. Dennis supo hacer ese trabajo, también a mí de picharse, aquí ninguno estaba que, ahora yo soy pichinco, ahora vas a hacer lo que diga. No, o sea, todo era una comunicación clara, incluso... para mover los jugadores, se le preguntaba a muchachos, o sea, nosotros estamos en que todos estamos aportando de manera positiva y pues confiando en cada cual porque reconocemos que hemos estado ahí anteriormente, que a lo mejor Claudio conoce un jugador, me quiere dar un consejo, el mismo como mismo Claudio me dice cuando Emanuel la saca, me dice, Fernan, te voy a aconsejar, creo que quizás es la misma secuencia con tal bateador, tienen dos bateadores zurdos en ambos, a veces yo le dije, estoy claro y lo que tú me dices.
¡Qué duro! ¿Entiendes?
Y esas son cosas que estamos ahí. Cuando uno quiere te deseo, esas cosas no pasan al principio y no estamos hablando por el cambio. Sino yo creo que se sintió. Cada pelotero cogió la confianza de que, espérate, yo puedo decir aquí y me siento bien. O sea, no es que tienen que hacerlo, pero me siento bien. Y Denis y yo, pues, seguimos la relación como lanzador y como dice. Yo no lo veía como el dirigente. O sea, mientras yo estoy compitiendo, no veía como dirigente ni tampoco a nadie quería que me viera. Es el pitching coach, el cambio de nada. Yo estaba ahí para ayudarlo. Yo pienso que Denis también estaba para ayudarlo y buscando consejos de todo el mundo. Lo chistoso así a veces pasaba era que venía y pasó, me estuvo bien raro, que una vez Denis me va a hablar y sale el árbitro y se pega y nos dice como que, Ah, como que estás visitando como Jucáchale, como que pasó ahí. Yo me estuvo raro y es algo que todavía uno no entiende, porque tú como catcher o como dirigente, yo puedo decirte las mismas palabras que quiera. Yo no tengo, no hay un lenguaje para cada.
Claro,
yo voy de catcher, yo no puedo, no, yo voy de catcher o dirigente y es la misma visita. Cero, sí. Para lo mejor él tiene que preguntar, porque si fue de catcher es una entrada, si fue como dirigente, claro, por regla, sí. Ya una segunda vez entre, me tiene que sacar. Pero ellos tienen que reconocer, y nosotros como que le preguntamos a Denis, no, vengo como jugador, ¿entiendes? Claro. Eso mismo yo le dije una vez, a Denis lo botaron en un juego. No lo botaron.
No. ¿Lo regañaron?
No, pasó un revuelo y pensábamos que sí, como él tiró el pedo, tiró todo. Sí. Yo le dije, bueno, Denis, cuando la próxima vez no lo botaron. Él fue defendido jugador y tú dices, ok, ¿cuál fue la situación? Me votaste como dirigente, entré como dirigente, ¿entiendes? Pero puedo seguir cachando.
Exacto.
Puedo seguir cachando.
Claro.
Entonces, papá, nos echamos a reír, pero es la verdad, son cosas que pasan.
Es la verdad, es verdad. La realidad
de todo, de verdad, que nosotros como equipo nunca vimos, Denis fue un líder, lo teníamos en el equipo, y la realidad es que cuando él tomó el mando de dirigente, a veces no sabíamos, porque no sabemos cómo cada cual va a reaccionar en presión. Pero de verdad que con los muchachos se hizo súper fácil.
Seguro.
Cada cual aportando, y eso se vio la forma de cómo quería aportar para lograr el objetivo, era el campeonato.
Yo le hice esa pregunta a Víctor la otra vez, de cambio del dirigente de Denis, y tú dijiste que fue algo, un giro 180, y sí, como que todo el mundo.
Sí, todo el mundo ahí.
La mentalidad, y miras, campeones.
No, y yo creo que me fijé, aquel día que fui al juego, me fijé cómo los
muchachos.
Sí, cómo los muchachos estaban en el terreno, cómo los muchachos interactuaban entre ellos, como Fernando en este caso, pues en ese juego no estaba lanzando, pero tuvo la función de pitching coach, él subía la loma. O sea, Denis dejaba que cada cual, según lo que yo vi, hiciera el trabajo que estaba asignado. Fernando hablaba con los lanzadores. Y yo quería preguntarte eso mismo, cómo tú, como veterano, eres el lanzador del equipo, ¿verdad? ¿Cómo los muchachos aceptan? Obviamente, para mí, yo como lanzador sería algo espectacular, lo tomaría de súper bien. Pero cómo ellos captaron tu mensaje. Oye, pero él es compañero de nosotros, también es pitching coach. Sabemos que ahí tiene jóvenes como Iglesias, Gregorio, entre otros, Pacheco. ¿Cómo fue esa comunicación tú con ellos?
Fue buena. Yo, como te dije, me siguieron viendo como el lanzador. O sea, yo me convertí en una ayuda. Y se lo he dicho a todo el mundo cuando me preguntan. Yo lo único que es pues, la experiencia que uno tiene con los
años.
Yo a veces puedo ponerme en los zapatos de ellos. O sea, el juego a veces no es habilidad. A veces el juego es más mental que la habilidad. Tú puedes tener el brazo, pero pues hay situaciones que nos ganan. Y cuando las cosas no te dan bien, uno se pone a presión, tanto como lanzador como bateador. Y la realidad es que yo lo que quería era que no me vieran como eso, sino como una ayuda más. O sea, tanto mentalmente, ayudar lo que yo podía ver en ellos. No es que porque yo estuviese ahí a cambiar muchas cosas, pero cada detalle que veía, a lo mejor se me gané la confianza de ellos, de decirle, mira, veo que estás haciendo esto, intenta. O sea, no teníamos mucha oportunidad porque la realidad es que estábamos siempre contra la pared y en el escenario que estábamos. Y pues yo se lo dije a los pitchers, se ha trabajado mucho, cambiado mucho la dinámica, que pienso que nos ayudó mucho para los bateadores también. Lanzadores, nosotros tenemos muchos buenos brazos. Y los muchachos no estaban tirando en juego, pero sí en las prácticas cambiamos la dinámica de que ellos le lanzaran a los bateadores nosotros. Con dos propósitos. El propósito es que pues de sábado a sábado, de semana a semana, uno pierde un ritmo. Y si tú no pichas ese weekend, van a pasar ya 14 días. Y si no pasas al otro, 21.
Siempre las suspensiones de juego.
Pues entonces, le ayuda a los lanzadores ver buenos bateadores. Aunque uno vea que es práctica, ayuda para tu momento un ritmo porque tú te transformas y quieres hacer las cosas bien. Bestia. Y el bateador pues está viendo un picheo live, en vez de estar viendo, oye, la doble A se practica un día. Estás viendo un picheo live que desde que lo hicimos, nadie puede decir si sí o si no, pero
No fue mejor.
Y esos muchachos siempre estaban ready. ¿Qué pasa? Yo siempre les aconsejo, mira, así no tienen la oportunidad de pichar o tiraron una salida mala. Pero si ustedes me tiran en el live, yo los voy a seguir visualizando porque yo sé que en el juego uno quiere ser perfecto. A lo mejor tú puedes trabajar con calma tu lanzamiento y todo. Y yo voy a visualizar para decir, te ves bien, ¿entiendes? Y así se van ganando también oportunidades. Muchos pueden molestarse o no, pero yo trataba de decirle, oye, a mí me gusta que los jugadores se molesten porque es que eso significa que tú quieres estar dentro del terreno. Pero hay a veces que hay unas cosas que no, a veces no llegaron al momento, ¿entiendes? A veces no aparecen oportunidades, pero no dejen de trabajar. De verdad que aprovechen todo lo que puedan captar ahora y lo que puedan aprender, porque esto continúa, ¿entiendes? Y si están cometiendo ciertos errores, que a veces son mecánicamente, ¿verdad? A veces nosotros como lanzadores, yo mismo, si ustedes se ponen a ver la diferencia del juego 3, el juego 3 en Camuy, que tuve en Calle y tuve la oportunidad de ganarlo, pero estaba ganando 5-1 y de repente me lo empatan. A la diferencia del juego 5 fue que yo hice unos ajustes. ¿Sabes? Porque como te digo, uno lleva muchos años, pero uno tiene que hacer un ajuste. Todos los días uno compite, no compite de la misma manera. Y eso es lo que yo digo. Mientras tú puedas hacer los ajustes y tratar de encontrarte a ti mismo, de verdad que te va mejor, pero esos ajustes no llegan de un día a otro. Y eso es lo que uno dice, trabajen. Vamos a trabajar de muchas cosas. ¿Por qué? Porque cuando se presenta la oportunidad, tienes la preparación. Y eso fue lo que pues, yo traté de hacer. Y si fallaban, yo no te voy a quitar la oportunidad porque falles un día, como en el caso de Jonathan Pacheco, ¿sabes? Se enfermó, tuvo una serie difícil. Pero yo pienso, el mismo Charry temprano, tuvo un par de salidas que temprano, antes que yo cogiera el rol, que yo digo, yo como lanzador, hermano, yo no, yo sé que el béisbol no se hace en un día. Y porque tú tengas un día malo, no era mejor día, tú, el trabajo arduo que tú has tenido toda una temporada, yo no te lo puedo quitar por
claro.
O sea, y eso yo pienso que demuestra confianza. Esa es mi mentalidad, porque yo a mí me hubiese gustado cuando yo estaba en esos
momentos. ¿Tuviese esa vuelta?
Hicieron esa parte conmigo, ¿entiendes? Porque el béisbol vas a fallar.
Claro.
Un día te das de 4-4 y al otro día te ponchas 4 veces. El béisbol nadie lo entiende, pero cuando tú sabes que tienes la confianza de que tú puedes fallar y voy a tener las oportunidades, la realidad que te da, te hace, te ayuda mentalmente tu juego. Y eso es lo que yo traté de inculcarle a los muchachos.
Bestia. Como dijo Víctor, el béisbol se hizo para fallar, ¿verdad? ¿Te acuerdas
que lo dijo? Juan Ema fue el que lo dio.
El béisbol se hizo para...
Para fallar.
Para fallar, porque si tú de 10 turnos bateas 3, eres caballo. Fallaste 7 veces. Qué duro. La dinámica esa del picheo, la dinámica esa de las prácticas, ¿sabes?
La IBP.
Exacto. Fue, para esta final lo fue...
El de Atillo.
Fue de repente, pero no se hace con un propósito de esa. Yo pues quiero mantener mis pitchers ready.
Sí, pero tiene una lógica y le funcionó. Sí, le funcionó.
Y de casualidad, yo lo vi por la parte de mis lanzadores. Pero tú estás toda una semana viendo lanzadores todos diferentes.
Sí, sí.
Pues los bateadores se tienen que parar, pero aunque no hagan swing, estás viendo live. Uh-huh. Como si te fueras a enfrentar el juego, yo no sé.
No, y en ese,
puede decir si lo ayudó o no.
En ese momento, acuérdate, en contratillo, nosotros estábamos contra la pared, no le dábamos ni una bola de playa. Y yo creo que eso fue lo que nos hizo, despertamos ahí desde esa vez.
No, sí, pero lo seguimos haciendo.
Sí, funcionó porque...
Es algo que uno aprende y es lógico. O sea, el béisbol, tú haciendo todos los días, se pone difícil. Imagínate si yo dejo de hacerlo y espero cada 7 días.
Loco.
Los miércoles nada más, porque pues muchos jugadores, todos tienen su trabajo. Y no es que pues pueden ir un ratito y batíe hoy, ese, pero no es todos los días. O sea, estoy usando ya la rutina en los miércoles.
Sí,
entonces
sí.
Vamos a trabajar el miércoles de la manera fuerte, aunque estemos cansados, porque es un solo día en la doble que tenemos para trabajar. Vamos a trabajarlo y dejarlo todo para ver, para prepararnos para el weekend, porque si no es, se convierte semanal.
Sí, no,
en un solo día.
Malísimo.
Y de verdad que dio resultado, yo lo hablo por mis pitchers porque los veía ready y yo tenía la oportunidad de trabajar con ellos. Pero los bateadores también, el equipo de nosotros, todo el mundo sabe que era un equipo desde el 1 al 9, era un equipazo.
Problemático.
No estábamos saliendo, no salía. Y de repente nosotros 3-1 empezamos a batear. Y no fue que le dimos el picheo de este equipo, le dimos a todo el que se paró ahí. Cuando creamos la consistencia, y nosotros sí aprendemos, le dimos a todo pitcher que se paró ahí. Y eso es la grandeza que tenía el line-up de nosotros. Todo el mundo sabía lo que podía andar. Era cuestión de ponerlo en práctica y entonces convertirnos en un equipo peligroso, que todo el mundo vio lo peligroso que nosotros éramos.
Oye, esa serie. Yo cuando estuve, como tuve a Emma y a Claudia aquí, que obviamente venían de la serie contra Cabo Rojo, Calle le había dado a Gurabo. Cuando tuve esas dos series, lo que ustedes hicieron con Cabo Rojo fue... ¿Sabes? Fue 4-1.
4-1.
Sí. Pero ustedes le dieron... O sea, cuando tuve esos dos panoramas de serie... Y yo se lo dije a los muchachos, dije, para mí Camuy, o sea, por la proyección que se vio contra Cabo Rojo, se veía un problemático. Obviamente Cabo Rojo es el favorito, Calle, y empezaban como local. Tirar el primer juego en Calle, tú que estuviste con Calle, obviamente ya tú estás preparado para ese escenario, mentalmente te facilita, pero no salir victorioso.
Es que, y eso, los muchachos lo saben, yo no voy a lanzar nunca, depende del resultado, yo voy a dar lo mejor de mí, ¿entiendes? Y ese primer día, ¿sabes? Nosotros con el hambre y el deseo, ¿entiendes? ¿Sabes? Yo salí por la puerta mala, pero yo lo único que traté de no quitarme, y yo cada vez que decíamos es porque no vi una actitud, o sea, si tú te pones a ver, el primer juego no hubo una actitud, tuvieron muchas cosas que pasaron, que si yo lo digo, pues la gente puede decir, ah, este se está defendiendo, está bien, pues lo voy a decir, porque el que es conocedor de juego, ¿sabe?
Ya.
Nosotros vinimos y tuvimos muchas jugadas defensivas. El juego se hubiese quedado 0-0.
Juego atípico de nosotros, atípico.
Juego a cero, pero la actitud de nosotros, eso es lo que yo traté de enseñar. Estamos aquí, estamos en la final. Nosotros no podemos tener ese tipo de actitud, porque nosotros, ¿dónde está? O sea, no somos nosotros. Un par de jugaditas que son baseball sense. O sea, el baseball sense nosotros nos falló un poco, pero por eso es que mencioné al principio, cada juego nosotros crecíamos demasiado. El baseball sense, una jugada nos hizo un doble play, que si
era muy flat, muy flat.
Esto, o sea, estábamos con una actitud como si el escenario nos queda grande. Sí. Y yo sé, yo confío en mi equipo porque el escenario no nos queda grande. Es que salimos a jugar un béisbol, no sé.
Sí, a ver qué pasa, a ver qué pasa.
Vinimos otro día y volteamos todo, ahí fue, y de ahí para adelante. Y eso es lo que yo traté de hacer. Yo me molesté, a mí me va a haber molesto, nada lo que sea, pero nunca es. Por eso es que vamos a darlo todo. O sea, yo no puedo perder que me maten. Si me matan, perfecto. Si el resultado no importa, uno es un ser humano, uno va a ganar, pero eso no está a ganar, perder, para que me la saquen. Sí. Yo voy a pichar para eso. Si uno no le dan jonrones, ni le dan línea al que no se para ahí. ¿Entiendes? Como dice Claudio. Claudio no puede contarle los jonrones que le han dado porque él no piche, pero yo tampoco los ponches que me han dado. ¿Entiendes? Sí. Pero ese béisbol es así.
Qué
pero,
duro.
Pero la parte es esa, ¿sabes? Vi una actitud que yo digo, mano, yo como líder no voy a perder mi cabeza, pero se lo voy a reflejar. Y entonces muchas veces en el béisbol esperamos que el miércoles lo hablamos. No. No hay miércoles que valga, es hoy. Para que ellos vean y se den cuenta hoy, para que mañana, porque nosotros teníamos un juego mañana,
claro,
para que mañana, porque esta es la última serie, aquí no tenemos para crecer. Si no crecimos esto, ¿no? En toda temporada nos van a comer, ¿entiendes? Y eso fue lo que yo hice, yo creo que de mi factor, y el dugout, lo que nunca, los cogí y le dije de todo, yo lanzando por la adrenalina. Nos, pienso, no es que los muchachos iban a reaccionar, pero... O sea, no lo hice de mala manera.
Sino no, es el momento.
Yo me estoy poniendo como un fanático. Yo estoy lanzando, pero me pongo un fanático. Pero es que esa actitud nosotros no va a llegar a ningún lado. Y se los deja saber porque no había tiempo para trabajarlo. Y la realidad es que así soy, ¿sabes? Perdí, pero yo sé que con un juego no importa. O sea, 1-0 tú no pierdes, tú no te eliminas el primer día. O sea, es cuestión de que teníamos que buscar nuestra esencia, de que el Señor nos queda grande, de que teníamos que estar aquí, teníamos que tener el mismo hambre, el mismo deseo que estábamos contra Cabo Rojo, pero a la vez buscando siempre cosas positivas, porque nosotros estábamos de llamar lo bueno, cosas positivas. Era la primera vez que nosotros estábamos en la espera por alguien. Nosotros siempre, todo el mundo nos esperaba.
Yeah.
Y nosotros el equipo que mantenía caliente, esa vez estuvimos 2 semanas esperando. Pues a lo mejor tenemos la confianza, pero... Ese primer juego fue como que nos tocó, pero pudimos hacer el ajuste rápido y de verdad que yo vi el equipo creciendo día a día. O sea, juego a juego, eso no lo hace todo el mundo. Y eso es lo que hay que admirar. Es una virtud grande que nosotros enseñamos porque tú creces un año, el año que viene. O sea, nosotros crecimos y mejoramos día a día.
En la misma serie.
Porque después de perder ese primero, vamos allá, cogimos y le ganamos. Vinimos acá, le ganamos otra vez. Nos dieron en la madre. No nos quitó, ¿me entiendes? Y fuimos allá en la casa de ellos cuando ellos creían, ahora para la casa, le dimos en la madre. Y ellos el sexto juego allá, ¿sabes? Fue un juego de que no importa lo que pasaba, sabíamos olvidar que ya hoy se acabó. Mañana es un día nuevo. Y eso es parte de yo creo, la clave de por la cual nosotros pudimos llevarnos al final el campeonato.
El sábado salir de allí de Camuy y ver desde temprano la fiesta que había de pueblo. Yo llegué temprano, vi la fiesta y yo decía, diablo, hoy le dieron a esta gente abierto. ¿Cómo irán ellos mañana? Me preguntaba yo, y es lo que dice Fernando. Pues el equipo creció, ¿sabes? Hasta en el último juego ellos crecieron porque habían cogido en su casa con su gente allí y les dieron un juego abierto. Y ellos venir acá y empezar y batallar. Y cayeron 3-1 en el domingo y volvieron arriba otra vez. Tú decías, este equipo lo desea, lo desearon. La fanaticada estuvo siempre detrás de ellos. Vimos como, creo que fue en el Raúl Robin, que ayer le ganó a ustedes, que le dieron a Charry, y ahora ¿quién cierra el campeonato? Charry, ¿sabes? Que tuvo la oportunidad de reivindicarse y cerrar con broche de oro. Oye, eso mismo le iba a preguntar la fanaticada, tú que has jugado Grandes Ligas, profesional, Clásico Mundial, Double A. ¿Cómo tú puedes describir la fanaticada del béisbol Double A comparado con esos otros niveles de béisbol?
Pues el fanático lo ha apoyado, o sea, por lo menos los dos equipos apoyaron. El fanático en Puerto Rico, como todo, o sea, en los playoffs le gusta a todo el mundo, o sea, en voleibol aquí.
Sí, sí.
Los fanáticos de Puerto Rico son fanáticos de playoffs.
Uh-huh.
Siguen los equipos, como digo, las redes. Desde pues, no llevo muchos años en la AA, pero como estábamos hablando anteriormente, lo que hay del fanático es lo que hay. O sea, en las redes hay mucha gente que se esconde detrás de ellos apoyando.
Claro.
Pero, pues, nunca he visto una serie que se ha movido de parque. O sea, de los tiempos de antes no era lo que yo llegué a jugar. Siempre he escuchado que cualquier serie de dos equipos, una final, siempre había que moverse por la capacidad de personas que iban a estar.
¿Qué tú piensas de eso?
Exacto. Pienso que es parte de lo que ha pasado en el deporte en Puerto Rico. O sea, está creciendo, la gente le gusta, pero pues tienen la oportunidad de verlo en el televisor, de verlo, de seguirlos en las redes. Y yo pienso que es así, es volver a meterse. Y voy a ser sincero, ahora mismo Calle fue una fanaticada de cuando yo llego allí. Ahora ellos se consideran la mejor fanaticada que hay.
Yeah.
Pero que se pregunten dónde ellos estaban, y tú que es conocedor del béisbol, dónde ellos estaban antes de empezar a ganar. ¿Entiendes? Están desaparecidos. Ahora mucha gente piensa que la fanaticada de Sidra, después de que no han ganado, se ha desaparecido y la fanaticada está ahí. Es cuestión de tú enseñarle a los equipos que quieres ganar y ellos poco a poco van a ir. A todo el mundo le gusta ganar. ¿Entiendes? Y en Camuy, o sea, mucha gente yo había escuchado que es buena la fanaticada, que siempre sigue el equipo. Cuando el equipo empieza a ganar, yo pienso que la fanaticada está ahí. Pues este año, Calley y tanto Camuy y ciertos otros equipos tuvieron ese respaldo y ese apoyo porque pienso que fueron hicieron equipo con esa mentalidad. O sea, a veces la doble A, sí, todo el mundo quiere ganar, pero no todo el mundo forma el equipo con la oportunidad de querer ganar. Y Calley y Camuy se le vio que trajeron las piezas. Son equipos que ya Calle había ganado el campeonato, Camuy no, pero se sintió que estábamos
cerca. Sí, se va ahí.
Mejoraron el equipo y la realidad es que pues hay que dársela a las dos fanaticadas porque fue a las administraciones, porque pusieron equipos en el terreno de juego para darle ese buen show a la fanaticada y creo que uno de los dos tenía que ganar y pues...
Sí, la fanaticada se curó.
Se curó en salud.
Se curó en salud. Víctor, ¿qué hicieron cuando ganaron el domingo? ¿Para dónde fueron? ¿Cuándo salieron de allí?
Subimos para Camuy y allí no...
A esa hora, pues allí iba todo el mundo.
Una caravana allí, el alcalde nos tenía algo allí. Llegamos a la plaza, estuvimos allí en la plaza, un negocio allí de...
Víctor se tiró en la fuente allí.
En la fuente.
Bueno, tengo esa foto, tengo esa foto.
La tengo también.
Sí, no, tengo la foto.
La cabeza se tiró en la fuente.
Me tiró en la fuente de cabeza, se vacía.
Qué duro. No, pero yo creo que ha sido una experiencia dura y la gente en Cataño, recuérdate que...
Contenta, ¿verdad? Ajá. Que siempre me apoyan. De mi barrio, esa gente que siempre me apoya.
Puente Blanco.
Puente Blanco, mi barrio allí.
Mira que te interrumpa, yo jugué en Cataño baloncesto toda mi vida. Sammy Nieves.
Ah, muy sí.
Ese corrido. Y de Puente Blanco tengo un par de amistades. Buena gente, ¿te acuerdas? Horta, Guardemar, ese corrido. Sí. Pues esa gente son mías. Y en las redes, mucha gente, tengo mucha gente de Cataño.
Apoyando a Claudio.
Esto, lo otro, man, Cataño en la casa y anda. Oye, pero nunca lo firmaron.
No lo llevaron.
Oye, lo llevaron. Y eso mismo de cuestión de la fanaticada que fueron a la fuente. No sé si tuvieron la oportunidad de compartir con este don o una señora que lleva años de fanático y te diga, gracias por traerme ese primer campeonato.
Había muchos, ayer mismo habían dos o tres ahí, ¿verdad? El sentimiento, ¿verdad?
Ya van años.
¡Ay, yo qué duro!
O sea, yo me ponía a pensar eso, señores que tienen 60 años, que siempre han sido fanáticos y nunca tienen la oportunidad de quedar campeón, que puede que, ¿sabes? Que no sé, pero que hay personas que vivieron toda su vida en un parque, murieron y nunca pudieron disfrutar y decir, ya, me lo pude disfrutar antes.
Y yo en la foto, en la red, mando de Fatán, vi que hubo alguien... Puso una pancarta en el parque de todos los apoderados anteriores. Que ya se habían muerto. Que todos el deseo es ese. Muchos fanáticos, como dice Claudio, dicen, a mí mi papá me trae 7 años. Pequeño. Ya tú sabes que están a ley de...
Sí, de un pichón tuyo.
Y ellos dicen, y te lo dicen, puedo estarle en paz. O
sea, ya, que de campeón.
Y yo te digo, eso cuando te lo dejaban saber antes. Y cuando uno se pone y dice, wow. O sea, es como esa historia, es brutal, porque tú la sientes que es real.
Sí, sí, exacto.
Nosotros tuvimos peloteros, mira, ¿sabes? Tengo muchos peloteros de Camuy, bueno. Y ellos son jóvenes, pero ellos vieron a sus papás, bueno. O ellos mismos cuando pequeños iban para el parque y sí sentían, tenían esa oportunidad. Y de verdad que fue una final bien sentimental, porque nosotros no somos de allí, pero nos pudimos identificar con ellos, ¿me entiendes? Y como te digo, cada pelotero yo creo que tenía un propósito diferente. Cada pelotero que tiene años quería ganar el campeón. Hay presión porque hay tipos que se acaban sin ganar y no es fácil, ¿entiendes? Y habían otros que era por darle al pueblo y nosotros se nos unieron los sentimientos de que todo el mundo juega para ganar, pero cada cual con una mente diferente, más el apoyo del fanático y ver que entre esta gente todos esos años. Y no, y como, lo que a mí me sorprendía más era de que siempre dicen, ¿cómo es la palabra que usaban? Como que no han parado.
Sin cesar, ¿sabes? Sin cesar. Cesar. Tú dices, 66 años.
Como tú ves las fotos, los uniformes, tú dices, pero aquí jugó Ben.
Yo vi uno que besó el home de Calle, que había sido apoderado, y subieron una foto en las redes que besó el home de Calle.
No, fue...
¿Cuántos jugadores, verdad? Sí, sabes esa data. ¿Cuántos jugadores del equipo son de Camuy full?
Bueno, está Kelby, Denny, Goyito, ¿verdad?
Walter.
Sí, hay tres
full.
El
mismo Kelvin vive ahí hace tiempo.
Kelvin lleva tiempo ahí, pero es de Atillo. Sí. Eso está ahí un resbalón.
Sí. Baños Atillo y la cocina es Camuy.
Pero tenemos como 6 o 7 jugadores. Tal vez tenemos una buena fuente, o sea, bueno, un buen grupo de ahí, que son de allí. Que ven creciendo la historia y pues peloteros clave. Todos peloteros clave, de verdad que no sé, de verdad que, oye, este grupo de nosotros, se lo tengo que decir, y nosotros decíamos el chavito, pero donde sea, ese grupo, tremendo grupo, todos somos diferentes, pero de verdad que
todo el mundo, ahí hay personalidades diferentes, pero a la hora de a lo que vamos, pues,
sí, somos uno.
Somos otra cosa.
Y no solo en el terreno, cada cual afuera también. Eso, sí. O sea, eso es una química brutal, ¿sabes? En el terreno y fuera. Era un grupo que teníamos dos mentalidades, pero a cada cual podíamos adaptarnos, lo que sea, y todos unidos, y eso es la que...
Hubo un juego quizás durante la season o durante el carnaval, porque obviamente ustedes van ganando series, ¿verdad? Y ustedes creen en ustedes como equipo y se la creen que pueden caer campeones. Pero quizás no hubo un juego durante el año que ustedes dijeron, espérate, vamos a llegar ahí abajo, porque vinieron de atrás, o hubo un juego de carácter, porque hay juegos difíciles también durante el año.
¿Tú te refieres a que dijimos, vamos a ganar el campeonato?
Sí, un juego, que dijo, estamos perdiendo.
El primer juego que perdimos la serie final.
Ok.
El primer juego de la serie final que perdimos, yo dije... Nosotros no perdemos, como bien dijo él. Cuando tuve el juego, pasaron las jugadas de las que él habló, él siguió compitiendo, él siguió ahí. En el momento que él se molesta, ¿verdad? Lo deja saber y la reacción del equipo, ¿sabes? Yo dije, nada. Si yo antes, ¿sabes? Lo pensaba, pero ahí ya yo estaba seguro de que...
Nosotros, o sea, perdiendo un juego, tú dijiste...
Nosotros, ya yo sabía que nosotros íbamos
a ganar este tipo cojonado ahí.
Sí, no, porque lo que digo es lo que él dice, la jugada, un juego bien atípico, ¿sabes? Unos errores bien mentales que tú dices contra... nosotros no somos esto.
Exacto.
El hombre se molesta, lo deja saber, la actitud que refleja el equipo, yo dije, se acabó. Nosotros, como sea, lo vamos a ganar. Nosotros no perdemos. Y así fue.
Qué ironía, ¿verdad?
No,
perdiendo un juego nos dimos cuenta... Que vamos a dar el palo. No, porque tú pichas sin mirar el...
No, para mí, yo miro.
¿Verdad? Porque tú pichas, yo tengo piches.
Yo pienso igual, Cuando me enfrenté a él, yo pensaba igual. Yo decía, adiante, hermano.
Yo miro, pero es un movimiento que todo el mundo me dice eso y ya es mi costumbre. O sea, sí. No, para mí yo miro, pero...
No, porque yo, como este mundo sabe que ha visto la vuelta del doble A, yo no seguía el doble A así, full, lo seguía así de lejito hasta que me junto con Villa y ya lo he dicho un par de veces. Y de la serie de Gurabo y Calle, pues como que seguí todos estos jueguitos. Y todo el mundo me decía, no, es que tú ves al lobo. Que ese cuando pichea, no mira. Y aquí, cuando tú vas a pichar, en verdad, primero que tú eres alto. Y tú como que...
No mira.
Y, exacto. Mira. Y tú lo ves como, este tipo que no mira. ¿Cómo voy a tener yo no voy a meter a este tipo? Me da un bolazo. Que yo creo que eso es un plus para ti también, tenerlo de tu lado ahora. Pero cuando te enfrentabas con el lobo, te intimidaba a verlo porque te mandaba de este tipo.
La primera vez que me enfrenté a él fue en la semifinal, ¿verdad? Allá en Calle y Yachi, cuando me hizo el primer pitch, yo dije, pero espérate que...
este es el tipo que dicen.
Bueno, está mirando para acá que...
qué duro. No, yo creo que por lo menos los pitchers, ¿verdad? Jóvenes de Camuy, tenerte a ti ahí es un plus en un futuro, ¿verdad? Que cada campeón va a seguir jugando. Piensas como que tomar la rienda como full pitching coach, dirigente.
Sí, en un futuro. O sea, yo cuando pude aprender. Yo pienso que mi carrera se ha extendido.
Resume, papá.
Y fue porque yo hace, vamos a poner como para el 2010. Ella pensaba, ya uno es un veterano, y en verdad uno no es un veterano, tenía como 31 años todavía, uh-huh. pero como uno pensó que jugó tanto, que ya el brazo no era el mismo, uh-huh. pude aprender un poquito más de la mecánica, porque hay peloteros que a veces que nacen con el talento y nacen con el conocimiento, pero muchas veces no saben enderezarse ellos mismos. Yo también era uno de esos, ¿entiendes? Y es lo que yo digo, ¿sabes? Ahora Claudio está diciendo que tiene que ir a unas clínicas y eso, pero convertirse en maestro es difícil, ¿sabes? Yeah. Tú puedes nacer con la habilidad de jugar. Y tú puedes decirle, es que, y lo que tratas de enseñar, dice, pero es que a mí se me hace fácil, yeah, pero no es verdad. Fácil, porque tú, el convertirse en maestro es aprender a llevar el mensaje para que la persona pueda mejorar.
Diferentes mentalidades.
Yo sí sabía que yo no sabía hacer eso, pero gracias a Dios, pues fui viendo, conociendo, empezándome a fijar un poquito más de esas cosas y dije, contra, pude hacerlo hacia mí y vi que mi carrera, volvió otra vez, ¿sabes? No estamos hablando que fui allá, pero el brazo volvió a coger fuerza. Yo me acuerdo de esos tiempos de ser sobrino. O sea que yo debo pichar 10 años más. Eso fue en el 2010. Estamos en el 2023.
23 años.
Y uno dijo, pero yo quiero tratar, no lo sé todo, pero quiero tratar, sé que la mecánica y con los años, la mala ética, las malas mañas, te crean, pues, llegar a un punto. Y a veces nosotros pensamos que es la edad. A veces no es la edad, es que pues sí, el cuerpo se pone más lento, pero es tratar de hacer lo que el béisbol te da, ¿me entiendes? Entonces pues lo pude aprender y ahora trato de llevar ese mensaje. Yo siempre he dicho, yo no me quiero quedar con lo que yo conocí porque tuve la bendición de jugar. Si no, yo quisiera enseñar lo que sé. Y pues son planes que ya por lo menos uno lo está haciendo desde ahora, uno lo hace desde hace tiempo, es tratar de enseñar a la persona lo mejor posible, el conocimiento que uno tenga, y de verdad que sí, ¿sabes? Son cosas que uno está en el terreno de juego, uno es la vida que uno aprendió a hacer. Nunca te puedo decir eso desde ahora, porque uno sigue jugando y yo espero, tengo la energía y todavía.
¿Hasta cuánto con tu proyección así?
No, es que yo lo llevo año a año. Ya ¿Por está. Qué razón? Porque yo sé que yo era relevo, empecé la AA inicial, y el brazo yo le he dado duro, ¿me entiendes? Pero gracias a Dios estoy sano. No, lo tengo que llevar año a año porque ya yo no estoy en la edad de llevarlo de que no, que en 4 años, ¿no? Ahora se me aparece la oportunidad con los Leones, picheo con los Leones de Ponce y de ahí, si termino con salud, volver pues a la AA y así llevarlo etapa a etapa, de meses a meses, pues porque pues, tengo que esperar por una salud y yo sé que el brazo dentro me preparo y me cuido, pero sé que ha cogido mucha carga y pues hasta que el brazo me dure o la energía de poder hacer las cosas como yo quiera, o sea, entrenar y yo poder prepararme de la manera en que estoy acostumbrado. El día que a lo mejor yo deje de hacer eso, pierda eso, pues ya uno dice, es tiempo. O sea,
ya me toca.
Y cuando eso pase, de verdad que me voy la cabeza en alto, porque de verdad que ha sido una carrera y he jugado, como tú dices, de todo, en todas las ligas y todo, y cada liga que uno juega, la AA se lo dio a muchachos, los respeto y los admiro mucho, porque ver a estos muchachos cómo salen a trabajar todos los días y cómo se entran en el terreno
es otra cosa.
Que bueno, y pues la combinación de profesionales y la AA hace que el béisbol sea bueno, porque yo pienso que el nivel de competir, ¿sabes? Es más grande, ¿sabes? Ayuda.
Sí, no, y la calidad que se está viendo es otra cosa. Víctor, ¿qué tú piensas que debe mejorar el béisbol AA?
Yo pienso que esto mismo, ¿sabes?
Como que el marketing.
Sí, exacto, el marketing. Deben de mejorarlo un poquito más. El fanático lo apoya en sí, como dice Fernando, de los playoffs. Pero yo pienso que si mejoran esto un poquito más, se va a dar bueno. Porque como él dice, con los profesionales y todo eso, pues la liga se ha levantado prácticamente, es una liga ya profesional. ¿Sabes? Un poquito el marketing, pues sí, y la liga va...
Y eso de que en la entrevista que dijiste luego de que te nombraron MVP, ¿cómo tú lo tomas de... En un momento quizás pensaste, yo quizás me voy a retirar, ¿verdad? Eso fue lo que dijiste.
Sí,
a este año llegar a Camus y ahora disfrutar este campeonato, ¿te rejuvenece como mentalmente?
Sí, dice, sí, porque imagínate, yo en el 19 tuve la lesión del tendón de Aquiles. En el año pasado tuve una dislocación de patela. Ya yo dije, no voy a jugar más nada. Viré el año pasado, jugué más que 4 juegos la regular en Vega Alta, los playoffs, y dije, no voy más. Y Camuy me llamó, me dio la oportunidad, ¿verdad? Y imagínate, una experiencia Bonita, tú sabes.
Listo.
Robando bases. Sí, todo, sí.
Y las que me llevé, las que me llevé de Camuy de la Covacha. Que me llevé la Covacha.
Porque robando así todo. No.
Hay que calmarlo.
No, y quedar campeón ahora, me imagino que tú me dices, estamos ready para otra
vez. Vamos a defender ese campeón. Vamos a
defender
ese quitar y que saben, viejo, viejo es uno.
Y después vas a dejar así, ¿verdad?
Y yo no lo acepto.
Oíste, después vas a dejar así, relax.
O sea, Claudio es la que es tremendo bateador, ¿sabes? Uno tuvo la oportunidad de enfrentarlo y porque está aquí, pero cuando uno lo ve en el home, uno tiene mucha confianza de que él sabe lo que está haciendo.
Sí, no, me volví fanático tuyo.
Eso, ahora que tú dices eso, y lo digo, o sea, yo pienso que nosotros fuimos un equipo, ¿verdad? Que con muchas adversidades fuimos burla. Fuimos burla de gente por los problemas que pasaban, pero no importa. Pero al final del día, yo no pienso que la gente, ¿ves? Cuando es el top, el equipo es top, tú quieres que todo el mundo pierda. Uh-huh. Tú eres fanático de Sidra y pues mucha gente piensa que en calle y todo el mundo quería que perdieran porque ellos son los que todo el mundo piensa ganar. Y yo pienso que la gente nos cogió cariño. El equipo de Camuy se convirtió en el equipo de Puerto Rico, pero creo que fue porque fuimos la burla, pasamos muchas adversidades, pero cuando nos veían dentro del terreno, en el momento que nos vieron, yo creo que cualquiera dijo, se hizo fanático de nosotros. Ahí ya no estaba de que yo quiero ver a Calle y perder. Yo creo que nos empezaron a admirar porque yo cuando yo vi ese equipo jugando de la manera, la última serie, era divertido vernos jugar. O sea, ese es mi pensar. Ustedes pueden pensar lo que quieran. Claro, sí. Ese es mi pensar porque yo creo que nos ganamos. De ser burla, nos ganamos el respeto y el cariño de todo el mundo. Y es como que cuando tú te ganas el respeto y el cariño de todo el mundo, tú dices, todo el mundo que te quiere ver bien. O sea, que en Calle no piensen que era que querían que los vean perder porque eran favoritos. Yo creo que nosotros como Camuy, y me atrevo a decirlo, nos ganamos el respeto de la gente por la forma en como nosotros demostramos y también el respeto de ellos, porque al principio me decían, nosotros vamos a ganar, ¿entiendes? Pero cuando ellos vieron lo que nosotros somos capaz, ¿verdad? Dijeron, espérate, hay que ganarle respeto a los
oponentes. Ellos decían porque que nosotros no ganábamos uno. No ganábamos y que uno, decían.
Así es.
Hay que jugar pelota y se ha visto que equipo que llega a ese escenario con el hambre, que en este caso Camuy no había llegado a una final.
Sí, lo mencionaba.
Es bien difícil tú, aunque a veces muchas personas piensen, pero si los medimos jugador por jugador, porque eso es lo que peca mucho, muchas personas.
Ahí era que no iba a crecer, porque sí. Eso es lo que pasa, jugador por jugador. Dale, pon los dos pan. Y esa era la motivación que yo le decía a estos muchachos.
Acá, el hambre que le da al rival.
Jugador. Eso, hay equipos que son equipos. Claro. ¿Entiendes? Pero vámonos jugador por jugador. Y yo no creo. Y lo digo así, lo me atrevo a decirlo aquí. No creo que había un equipo mejor que nosotros.
El line-up de ustedes estaba muy completo.
Era un completo. Y yo lo digo, y me importa. Para mí, dentro de todo, sin menospreciar a más nadie, todo el mundo sabe que en la central y en el este se fue a buena pelota, ¿verdad? Y eso le da confianza porque los equipos que salen de ahí saben que saben a jugar buena pelota. Pero le decía a todo el mundo que ningún equipo se haya enfrentado a la calidad y diciendo Calle y que me coman a no se haya, Calle este año todavía, para mí entender, no se haya enfrentado a un equipo con la matida de Camuy jugando a su capacidad. ¿Por qué lo digo? Fanático de Sidra tiene tremendo equipo, veterano line-up, pero carecía de algo. Ustedes sabrán de qué carecían. Hay bonito en la central, un equipo que batea mucho, carecía de otras cosas. Comerío se creció, trajeron dos pitchersazos, pero no tenían la ofensiva. Entonces, como que siempre los equipos carecían de algo. Te enfrentaste a un Camuy, nosotros, yo le decía, tenemos que darnos a respetar. ¿Por qué razón? Porque venimos de la sección norte. Muchas de estas secciones, y en la realidad, se tienen que respetar cuando tú no sales del este o de la central. Nosotros nos enseñamos que teníamos el talento. Cuando ven el nombre, espérate, todos saben, pero jugando nuestra capacidad, y cuando tú medías jugador por jugador, pelotero por pelotero, posición por posición, ¿qué tenían los dos equipos? Nadie. Calle lo tenía, pero ellos no se habían enfrentado a un equipo tan completo, y me refiero a completo. Defensa, ofensiva, bateo, picheo y relevo. Estábamos juntos, pues entonces ahí hay que guayar. Y eso fue lo que pasó. Y pues con mi respeto y humildemente digo así, no se habían enfrentado lamentablemente este año un equipo tan completo como era el equipo de Camuy. Lo que pasa es que nosotros nos teníamos que dar a respetar y enseñar lo que éramos capaces. Una vez lo logramos, fuimos capaces de hacer eso.
Sí, sí. Claro. Era creérsela.
Claro.
Era creérsela
y
ya.
Y cuando Fernando dice eso, toda la razón, porque tú miras los equipos anteriormente durante este año que se enfrentó el equipo de Calle, y por decirlo, el equipo de nosotros, decir, nosotros carecíamos de quizás otros iniciadores dentro de... Cuando vas a Gurabo, Gurabo también carecía de otro iniciador, o sea, dependía mucho de Marvin. Usted tenía, Camuy te tenía a ti, te tenía a Gregorio, tenía un Henry Iglesias, tenía un Charry que tuvo gran temporada, Pacheco, tú sabes que... Cuando analizas bien lo que está diciendo Fernando, es una pura realidad. Y el line-up, tenías zurdos, tenías derechos, sí, tipos que hacían el ajuste, tipos, que
no, incómodo.
Tipos que no estaban buscando honor, tipos, esta gente vinieron a jugar la pelota, gente. Yo vi el viernes en Calle, un viernes que estaban ganando 5-2 y Denis tocó y llegó quieto. Y tú dices, eso es jugar pelota. Sí, sí. Un tipo que llevaba dos líneas, eso es jugar pelota. Y vinieron a ganar el juego, papi, y lo ganaron, y mi respeto a ellos.
Y Fernando dice algo importante. Ahora respetan a la sesión del norte.
Claro, porque se juega.
O sea, que el que Camuy ha ganado, el béisbol doble A, gana también, porque para darle un poquito de contexto a la gente, lo que es la central y ¿cuál es la otra?
El
la
este.
El este son la sesión de Yankee, Boston, ese corillo. Que el norte haya ganado el béisbol doble A, como que le da un twist diferente, pero positivo.
Exacto, positivo.
De la liga.
El béisbol yo, pues, lo que he estado, y fue, yo gané campeón con Calle. Al otro año nosotros eliminamos con el mismo equipo. Pero pude ver en el equipo de Víctor Claudio, el cual el ánimo y el deseo en un round robin te gana. Y ustedes han visto que muchos equipos favoritos en serie, porque en round robin se eliminan, porque hay peloteros, hay equipos que aunque en otra tienen hambre y deseo. El año pasado pudimos ver cómo un equipo de Hormiguero joven, cómo un equipo de Guaynabo se metió a los playoffs. Había equipos para mí que en el papel eran mejores, pero lamentablemente tú no ganas en el papel. En un carnaval, todo el mundo tiene que, pero el más que tenga deseo y el ánimo,
el palo,
puede dar el palo hoy día en la AA. Tú vas a seguir diciendo, tengo mejor equipo, tengo ese, pero en el terreno de eso, hay muchos equipos que han desarrollado esa química. Cada cual, yo siempre pienso que tiene una esencia. Y yo pienso que nuestro equipo, aunque nosotros terminamos con 15-5, primero en la sección, nosotros nunca jugamos con nuestra esencia, nuestra capacidad. Ganamos porque teníamos profundidad, teníamos el talento, teníamos todo lo que la gente vio, sí. Pero nunca ganamos contundente a nuestra capacidad. Y cuando tú tienes un equipo que tú no lo ves ganando a su fuerza, olvídate de la victoria, tienes que buscar que esos equipos lleguen a jugar a su capacidad. Ya, porque si no, vas a estar todo el tiempo contra la pared. Y así fue que nosotros tuvimos. Una vez pudimos encontrar nuestra esencia, lo encontré porque todos los equipos que nosotros enfrentamos, un Atillo, Manatí, Utuado, ellos jugaron a su capacidad. Y más cuando nosotros en la sesión, dentro de todo, éramos el favorito. Nos van a jugar al 300%.
Claro.
¿Entiendes? Eso siempre va a pasar. Y pues, gracias a Dios, nos mantuvimos con vida durante todo el tiempo y pudimos encontrar lo que cada de nosotros es capaz. Y eso fue lo que nos dio a nosotros este campeonato también.
Bestia. Diablo.
Bestia película. Y lo que dice... Cuando hablamos de los últimos años del béisbol AA, ya eso del parque local, ya eso no va. No, en el 2021,
aquí se celebró.
Humacao le ganó a Sidra allá en Sidra. Ahora Camuy le gana a Calle en Calle un séptimo juego. Hay que jugar pelota y no son los nombres, papi, son los hombres los que quieren, como dice el Lobo, el deseo de ese campeonato y demostrarlo en el terreno de juego.
Qué duro. Claudio, habla de las clínicas que estás dando. Mira, para que te pongan una idea. Sí. El chamaquito quiere jugar béisbol y quiere coger clínica con un campeón y un MVP. Claudio,
tengo 3 y 4 ahí en Cataño, los martes y jueves a las 6 estoy ahí.
En el Peruchín,
el Peruchito estoy allí.
Mi gente, si béisbol... Recuerda que en Puerto Rico todos los papas es béisbol o baloncesto. Ahora cambió la dinámica un poco acá. El teléfono ahí, me da la información y yo lo zumbo. Deme el número de teléfono.
787-244-1875.
244-1875, si no me dieran el son, sumara. Esas clínicas y yo te... Vamos a apuntarlo ahí para que esté
1875.
Nosotros estamos ready, Claudio, papi. Dile ahí.
Ese teléfono va a estar.
Oye, yo soy el agente del Lobo ahora y el Lobo es el agente de Víctor Claudio. Mira, no, pero Sí, por eso mismo hay que seguir metiéndole el deporte a la juventud, porque y verte a ti dando clínica, verte a ti en la juventud verdaderamente como ayudando a los jóvenes ya adultos en el béisbol AA, es película. Yo creo que ahí está el número, mira, 787-244-1875, Víctor Claudio, MVP, dando clínica en el Peruchín los martes.
Martes y jueves a las 6.
Martes y jueves a las 6, come, apúntame la factura y para pasársela ahorita a Víctor, porque esto no va a salirle gratis. Mira, en Buster, no, gorillo, ya saben, hay que seguir metiendo de béisbol a la juventud, porque yo siempre he dicho, y siempre lo digo en la vuelta, en Puerto Rico es béisbol y baloncesto. No está el soccer ahora, está aquello otro, pero béisbol y ¿verdad? Y baloncesto y el boli son nuestros como que deportes
fuertes
y tenemos que darle dos manos. Y el béisbol doble A, te digo, yo estoy bien pompeado. Me arrepiento de cogerlo tarde. Ajá. Pero
se lo dije desde el principio, dale fallado. Yo lo conocía en el BCN. Sí, y le decía, Sonso, vamos para el doble A, vamos a darle un rato ahí.
Solamente llevo un añito en esta vuelta de podcast y eso, pero para el año que viene quiero hacer algo como que mejor organizado y meterle desde el saque, porque el béisbol doble A es el béisbol de Puerto Rico. Está el invernal, pero el béisbol doble A es el que manda.
Jugar los dos y
sí, es el que manda.
Poco a poco se ha convertido. O sea, ya las oportunidades de los chamacos jugar van a colegio. La meta es colegio. Yo siempre he dicho que eso es tremendo, que tú le puedas sacar al béisbol tu educación y de hacer tu profesión. Claro. Muchos han hecho. No todo el mundo tiene la oportunidad de ser profesional. Y entra al profesionalismo, la tiene. No es un negocio fácil. Uh-huh. Cada año se está haciendo más difícil.
Claro, mucha competencia.
Así agradecido que la AA a los profesionales era algo que los profesionales antes no podían decir. Nos dio la oportunidad de poder jugar. Y han visto que no ha hecho, lo que ha hecho es traer un mejor béisbol.
Claro,
los
calidad.
Aficionados y los profesionales se pueden mezclar sin ningún tipo de compromiso. Y hacen que el juego sea mejor. Y esos chamaquitos que vienen creciendo, que van a colegio, si ya suben que su carrera se acabó en colegio, a veces uno dice, ¿a dónde yo voy a llegar?
Claro.
Ahora tengo la
doble A.
Y los que no van a hacer su vida de eso, pero ¿sabes qué? Tú tienes tu trabajo de la vida normal de lunes a viernes.
Y juego un buen béisbol.
Como tú me dijiste ahorita del baloncesto, y poder uno venir y esos weekends hacer lo que realmente me gusta. Y tú puedas venir y te puedan pagar por hacer lo que tú estás. ¿A quién
es
no
peligro,
le gusta eso?
Claro.
Te distrae.
Sí, sí, sí.
De la mente, del estrés semanal, porque ese es estrés semanal. Por eso siempre he dicho mi admiración a ellos, porque sé que fácil pueden decir, como dijo Claudio, me voy a quitar.
¿Entiendes? Porque pues no ir para la práctica.
Esa no es la prioridad.
Exacto, sí, sí.
Cuando tú los ves, hay que admirarlo. No solamente a los equipos campeones, como lo es el Camuy Arena, ¿verdad? Y el MVP Claudio, sino
bestia.
A cada pelotero de la AA. Aficionado que cual trabaja y trata de mantenerse, y cuando llega el weekend trata de darle lo mejor de ellos, sin saber, pues el fanático a veces, pues, es normal el fanático uh-huh. criticar, pero el empuje y el trabajo y la dedicación de estar allí y tratar de dar lo mejor de ellos, siempre hay que admirarlo. Y yo como profesional, que pues me acostumbré a hacer esto todos los días, lo admiro, compito con ellos y por eso no trato de bajarle, porque no veo como si fuese algo diferente, o sea, es algo fuerte. Y los tipos compiten y se la ponen difícil y como te dije, es tremendo béisbol y eso es lo que va a seguir subiendo para mí en el futuro. Con todo lo que está pasando, sí va a ser el béisbol de Puerto Rico. Así
que
sigan apoyándolo porque la realidad se está viendo.
Oye, yéndome por esa línea y respetando, antes de hacer esta pregunta, respetando a todos los bateadores, tanto profesionales como aficionados, ¿cómo tú comparas como lanzador tú? Fernando Cabrera, Alberto Flores, Leroy Cruz, mencionando otros lanzadores profesionales, han tenido la oportunidad de enfrentarse en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente a bateadores profesionales, ya que están en Liga Menor, Grandes Ligas. ¿Cómo tú comparas esos bateadores de esa liga con los bateadores del béisbol AA? Que sabemos que hay mucho bateador fino en el béisbol AA también, o sea, hay mucho bateador que se le hace difícil a ustedes lanzarle. ¿Cómo tú los comparas?
Yo, por lo menos, te hablo de mí. Sé que no se le ha dicho fácil a muchos peloteros profesionales, lanzadores, especialmente la AA. Te vas a enfrentar un montón de jugadores que es el mismo béisbol, pero se juega diferente. No de nivel, sino es que el profesional está acostumbrado a tú siempre poner número y poner número y poner número, porque los números son los que te suben, ¿verdad? Uh-huh. Yo uno de los consejos que le doy a muchachos, le digo, mira muchachos, cuando yo entré a la AA, por fin, desde que tenía en pequeñas ligas, volví a jugar el béisbol con un propósito de ganar. Porque cuando uno es profesionalmente, si tú no luces bien, te botan.
Ya está.
¿Entiendes? Te puedes ganar el campeonato y batiaste 200, 100.
Te quedaste.
Estás botado.
Sí,
¿entiendes?
Sí.
O sea, y uno se acostumbra a ese pensamiento y se pone difícil. Cuando uno va a la AA, ¿entiendes? Se convierte otra vez competitivo con un propósito. ¿Entiendes? Entonces, ¿A qué me refiero? Que uno en la profesión también tiene que hacer los ajustes, pero muchos jugadores vienen y dieron hit por encima, un hit que le dio un atrás. Y no están contentos. Porque no es que yo tengo que dar jonrones, yo tengo que dar tierra, porque están todo el tiempo
en los números.
En los números. Y cuando muchas veces en la profesión muchos de esos jugadores no tienen trabajo y quieren tratar de aprovechar todas esas oportunidades para conseguir trabajo, es bien entendible. ¿Entiendes? En la AA tú vuelves y es, a mí no me importa si llego por error. Si le cogen a hacer la perrean. Y tú dices, pero.
Es canal.
Y la bola se quedó ahí, pero llegó. Y no, y después están. Ese tipo le di yo de 4-4. No importa. Eso es béisbol. Porque sí, es un béisbol para uno. ¿Entiendes? ¿Sabes? Si llegué por error, no importa. Le hice carrera, le ganamos, lo matamos, le dije la madre. Eso es béisbol. Eso. Y es un béisbol diferente. Si tú no lo logras entender, va a ser bien difícil. Yo, a mí, la forma en que ataco los bateadores, como yo no puedo hacer un plan. Ya. Porque cada bateador es diferente. Yo tengo
que. Si vienen a matarte, yo vienen a matarte.
Y atacar. Sí. Muchas veces batean con un plan bien diferente, pero es atacar. Muchas veces los profesionales no tienen la oportunidad de darse cuenta de eso y tienen problemas con los bateadores. Con los bateadores aficionados y tanto profesionales como los profesionales tienen problemas con los pitchers aficionados porque es totalmente el mismo juego pero con mentalidades diferentes y si tú no te ajustas o reconoces cómo es el juego, de verdad que vas a pasar problemas.
Va a pasar mal.
Qué duro,
mi gente, ya llevamos por una hora. Gracias mil por esta gente. Ganaron el domingo. Están amanecidos todavía porque Víctor me llamó de la cámara. Estoy por ahí, llegó tarde, con la sábana pegada.
Rompió el bate del MVP.
Rompió el bate, yo tuve que pegarlo aquí, ahí, para que salga de la imagen como manda. No, Corillo, en verdad para mí es un placer tenerlos aquí. Fernando, tenerte aquí también es un honor porque fuiste profesional, esta gente yo sé que te admira, Villa que es fiebrú. Todo el mundo me dice, no, papi, Fernando Cabrera es el tipo, que me has dicho que sí. Al principio estaba nervioso porque yo vi a este tipo que no mira para el cuando pichea. Y se va a parar aquí, no va a mirar el micrófono, no me va a mirar a mí. Y en verdad el tipo es todo lo contrario, en verdad súper, súper durísimo. Te lo mencioné fuera de cámara, he hablado con tus hermanas, que estoy loco por tenerlas aquí. Para que tengan una idea, Fernando Cabrera es hermano de las gemelas Cabrera, que son leyendas. El episodio que sale mañana, escúchate esta vuelta, el episodio que sale, perdón, el jueves, hasta mañana, Flow, tus hermanas, cuando tus hermanas lo vean, se van a pompear y van a venir para acá. Porque me fui nivel leyenda. Y tus hermanas eran.
Lo son,
o sea, son leyendas.
Es verdad que lo que sí aportaron al deporte. Yo sé que fueron tiempos atrás. Pero papi, eso no se borra, ¿verdad?
Yo quiero llevarlo aquí eso mismo, para que la gente vea lo que es, ¿sabes? La familia Cabrera es película y las hermanas de este tipo son. Saiyajin.
Con el baloncesto.
Papi, 13 campeonato. No. Vamos a verlo para después. Así, papi, un honor que tenerlos aquí. Felicidades nuevamente.
Le envío
que
un mensaje a esa gente.
Y espérate, el año que viene nos metemos para Camuy. Y antes de despedirnos, un mensaje a la fanática de Camuy para irnos.
De verdad que es agradecido. Esto era por ustedes. Aquí, Claudio, el MVP.
Agárrate.
Nosotros le pusimos el campeonato. No tenemos el trofeo. Todo ese trofeo.
No, no sabes dónde está.
Casa por casa en todo el pueblo.
A darle un beso. Duramos
3 horas en una caravana. Y lo que visitamos fueron 2 barrios. Yo no sabía que Camuy era tan grande. En el pal, 2 o 3 horas ahí. De lo grande que fue. Pero y el trofeo lo tiraron allí, lo están pasando besando. Sí, o sea, ese trofeo.
A que no lo bese todo el pueblo, no.
No viene aquí.
Sin color de todos los besos que dan. Pero la realidad es que se lo merecen.
Duro.
Su apoyo fue grande. Nos dio esa nueva fortaleza. Y como decimos, ver esa historia de todo lo que ustedes habían vivido. Y con la combinación del orgullo de un pelotero, de lo que lo deja todo por terreno, de verdad que nos lo merecíamos, era nuestro año, y mucho de esto fue para ustedes, de verdad. Duro. Que sí, gracias por el apoyo, y nada, seguiremos ahí, sigan apoyando el béisbol AA, que de verdad que se juega buena pelota.
Durísimo. Víctor.
Agradecido, ¿verdad?, el apoyo que nos dieron durante todo el año, y que nos sigan apoyando, ¿verdad?, y agradecido con Fernán, con todos los muchachos, ¿verdad?, que sin ellos no hubiera trofeo para besar. Bellísimo.
Qué duro, mi gente. Mira,
curete.com es lo único que puedo decir.
Estamos bien aquí, estamos ahí. Corillo, está tirando el Sonso, está en la vuelta del Sonso. Seguimos dando las dos manos al deporte en Puerto Rico, baloncesto, béisbol, voleibol, toda esa vuelta, porque todos los deportes hay que tratarlos por igual, porque, papi, no hay más nada. Puerto Rico, el deporte es la salvación, como siempre decimos. Y yo pensé, con ellos los quiero, no se den. Suscríbanse al canal, come. Nos fuimos.